Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eladio Aparicio Carrillo. Soy el profesor tutor encargado de esta asignatura. Esta asignatura es Derecho Mercantil 1. Estoy en el aula 5 de la sede de Jaén Capital, que se adscribe, que pertenece al Centro Asociado Andrés de Vandelvira de la provincia de Jaén. Hola, buenas tardes a todos. Ahora mismo no hay nadie de manera presencial y estoy comprobando en el chat si hay usuarias conectadas, si hay usuarios conectados, y efectivamente no hay nadie. Bien, eso lo hago, dice, como siempre hago, por una tradición ya casi de hace 4 o 5 años, de grabar toda y cada una de las webconferencias. Bien, ¿dónde nos quedamos el último día? En esta asignatura para el segundo parcial de Derecho Mercantil 1. Bueno, pues exactamente lo último que vimos fue completar, por ser, perdón, eminentemente práctico, nos quedamos en la página 323. Es decir, que la última pregunta que vimos se corresponde con la página 322. Es decir, en conclusión, seguimos, vamos a terminar dentro de unos minutos, seguimos en el tema 22 del programa, que se corresponde, el tema 22, en número romano, 22 del programa, se corresponde con el tema 11 del manual. Es decir, tema 22 del programa, los órganos sociales, la Junta General, se corresponde exactamente con el tema 11 del manual. Y ahí nos quedamos, en la página 323. Venga, ¿qué más preguntas ha hecho el equipo docente en relación a este tema 11 del manual? Bueno, pues ahora nos vamos a la página, la siguiente página que ha sido objeto de examen, pues nos vamos a la página 326. Página 326. Eso es. ¿Y qué es lo que ha preguntado el equipo docente? Pues en la página 326 nos vamos al final de la página 326, al último párrafo completo de la página 326, y en esa página 326 ha sido objeto de examen en 4 ocasiones, pues las últimas 6 o 7 líneas. Bien, para concretar, mira, estamos en el último párrafo. Veis que vamos a contar que faltan, vamos, empezamos desde arriba el último párrafo, desde la primera línea, 1, 2, 3, 4. La quinta línea, hay un punto seguido, dice, en este sentido, está hablando dentro de las sociedades anónimas de un quórum de constitución de la Junta. En el fondo del artículo 193 de la Ley de Sociedades de Capital. Dice, en este sentido, se requiere un quórum de constitución diferenciado, esta sería la pregunta, 4 veces ha caído, repito, en este sentido se requiere un quórum de constitución diferenciado entre la primera y segunda convocatoria, de modo que en primera convocatoria es necesaria la asistencia por sí o mediante representación de accionistas que sean titulares de al menos el 25% del capital con derecho a voto, mientras que en la segunda convocatoria la Junta quedará válidamente constituida cualquiera que sea el capital concurrente. Bien, estupendo. Vamos a seguir. Más preguntas que ha hecho el equipo docente. Bueno, pues sería el primer párrafo grande más extenso de la página 327. Página, repito, 327. Bien, veis el segundo párrafo, porque el primero solamente ocupa 2 líneas. Bueno, pues el segundo párrafo más extenso, pues ha sido objeto de examen en una ocasión. Vamos a leer. Y decimos así, el primer caso de quórum reforzado deriva de una expresa previsión legal, pues se sanciona tal exigencia para que la Junta de la Sociedad Anónima pueda deliberar y acordar sobre el aumento o la reducción del capital y cualquier otra modificación de los estatutos sociales. Esto en el fondo, como veis, 3 o 4 líneas más abajo, en el fondo, en lo que han preguntado el artículo 149.1, perdón, 194, perdón, el artículo, repito, 194.1 de la Ley de Sociedades de Capital. Y añadimos el último párrafo para terminar, las últimas 5 líneas para terminar el párrafo. El quórum de asistencia o de constitución que resulta preceptivo es, en primera convocatoria, de accionistas que representen el 50% del capital con derecho a voto, mientras que en segunda convocatoria tal cociente se reduce al 25%. ¿Vale? Bueno, venga, más preguntas dentro de esta, de este tema 11 del manual. Nos vamos a la página 329. Página 329. Bien, y en esa página 329 veis que hay un apartado 6, un epígrafe 6, que se llama los acuerdos sociales. Bueno, pues ha preguntado el último párrafo. El último párrafo completo de la página 329. Lo ha preguntado en tres ocasiones y dice así. Un acuerdo social se alcanza como resultado del voto emitido por los socios. Por lo tanto, se logra esta decisión social en virtud de la voluntad mayoritaria que expresan los socios. Principio mayoritario. De este modo, habrá que advertir la vigencia en el ámbito de las sociedades de capital de un principio de sometimiento a la decisión mayoritaria. Pero también no habrá que olvidar la distribución de competencias que se da entre los distintos órganos sociales, lo cual acarrea las consecuencias de que los acuerdos de la Junta se constriñen por un principio de eficacia interna. Esto es, los acuerdos de la Junta General necesariamente habrán de ejecutarse por otro órgano como son los administradores sociales. Bien, más preguntas. Bien, pues entonces nos vamos. Como hay más preguntas en este tema, nos vamos a la página 330. Página 330. ¿Qué es lo que ha preguntado el equipo docente? Bueno, pues venga, vamos a contar. En la página 330, los párrafos. 1, 2, 3. El cuarto párrafo completo de la página 330 es el que comienza con tal finalidad, no estará de más hacer. Bueno, pues lo que ha preguntado el equipo docente en una ocasión ha sido la segunda y tercera línea. Es decir, ha preguntado algo así como que la regla de mayoría supone la vinculación del disidente con la decisión mayoritaria. Esto ha sido objeto de examen en una ocasión. ¿Qué es lo que ha preguntado el equipo docente? ¿Qué es lo que ha preguntado el equipo docente en esa misma página 330? Bueno, pues ha sido objeto de examen relativamente hace poco tiempo, en la última convocatoria, pues el último párrafo completo de la página 330. El último párrafo. Y dice así. En la sociedad de responsabilidad limitada, la regla general se encuentra en el artículo 198 de la Ley de Sociedad de Capital, que acoge una regla de mayoría ordinaria. Por tal mayoría ordinaria, hay que entender, tal y como advierte la norma citada, que es la mayoría de los votos válidamente emitidos. Bien, un poquito más abajo, dos líneas más abajo, dice, en primer lugar, ahora sí, esa mayoría de los votos válidamente emitidos, es necesario que el número de votos favorables represente al menos un tercio del que corresponda a las participaciones en que se divida el capital social. De otro lado, los votos en blanco y las abstenciones no se han de computar en sentido alguno. ¿Vale? Estupendo. Venga, más preguntas que ha hecho el equipo docente en este tema. Bueno, pues nos vamos a la página 331. ¿Vale? La página 331. ¿Veis? En la primera, segunda línea, en la tercera, voy a subrayar para centrarnos, eso no ha sido pregunta, pero para centrarnos sobre qué temática ha preguntado el equipo docente. ¿Veis? Primera, segunda línea, yo tengo subrayado, primera, segunda línea de la página 331, sociedad de responsabilidad limitada. Siguiente línea, una mayoría legal reforzada. Bueno, pues a partir de la mitad de la página, un poquito más abajo, bueno, pues ha sido objeto de examen en una ocasión. ¿Qué es lo que ha preguntado el equipo docente? Veis hacia la mitad de ese párrafo que hay un punto y seguido. El segundo supuesto es aquel en que la Junta vaya a pronunciarse. Bien, pues a partir de ahí hasta el final del párrafo ha sido objeto de examen en una ocasión. Dice, aquel en que la Junta vaya a pronunciarse sobre la autorización a sus administradores para levantar la prohibición de competencias que sobre ellos pesa. Primero, la supresión o limitación del derecho de preferencia. Segundo, las modificaciones estructurales de la sociedad. Tercero, el traslado del domicilio social al extranjero. Cuarto, y la exclusión de socios. Supuestos todos ellos en los que se exige que la mayoría que ha de alcanzarse sea de al menos dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social. Bien, todo esto es en la sociedad de responsabilidad limitada. Vale. Ahora vamos a continuar en esa misma página 331. En esa misma página 331. Vale. ¿Veis hacia la mitad de la página, un poquito más abajo, un párrafo que comienza en la sociedad anónima, la regla general? Bueno, pues ese párrafo completo ha sido objeto de examen en tres ocasiones. En tres ocasiones. Y dice así. En la sociedad anónima, la regla general es la de mayoría simple. Artículo 201 primero de la Ley de Sociedades de Capital. De esta manera, los acuerdos se adoptarán por mayoría simple o cuando el acuerdo obtenga un número de votos favorable que sea superior a los que se emitieran en contra. Bien, estupendo. Pues esto ha sido objeto de examen, que acabo de leeros este párrafo en tres ocasiones. Más preguntas que ha hecho el equipo docente. Bueno, pues el equipo docente, en el siguiente párrafo, que ocupa dos líneas, nos pone el antecedente de que esta regla de mayoría simple conoce en el ámbito de la sociedad anónima dos excepciones. Bien, ¿cuáles son las dos excepciones? Pues todo lo que ocupa el siguiente párrafo para terminar la página 331 va a ser objeto de examen. Y entonces, pues ocupa la primera, el primer de ese párrafo, las primeras seis o siete líneas, hasta ahí un punto y seguido que voy a leer a continuación, pues ha sido objeto de en una ocasión de examen, y luego de ahí hasta el final, pues en dos veces. Vale, vamos a leer. Dice la primera de ellas, la primera de las excepciones, dice la primera de ellas es la exigencia de que los acuerdos, para ser alcanzados, logren una mayoría reforzada. Artículo 201 segundo de la Ley de Sociedades de Capital. Estos supuestos en los que se ha alcanzado un quórum reforzado son los acuerdos relativos a las modificaciones estatutarias, la emisión de obligaciones, la supresión o limitación del derecho de preferencia, las modificaciones estructurales de la sociedad y el traslado del domicilio social al extranjero. Esto ha sido objeto de examen en una ocasión. Y luego lo que queda ya en las próximas cuatro o cinco líneas ha sido objeto para completar la página 331, repito, las cinco o seis últimas líneas de la página 331 ha sido objeto de examen en dos ocasiones. Y decimos, en tales casos, la adopción del acuerdo se sujeta a una regla de mayoría absoluta, más votos favorables que la suma de los votos en contra y las abstenciones y votos en blanco, pero siempre requiere que el número de accionistas presentes y representados en la Junta sea igual o superior al 50% del capital social. ¿Vale? Estupendo. Esto que acabo de leeros en dos ocasiones. Bien, vamos a continuar. Más preguntas que ha hecho el equipo docente. Nos vamos a la siguiente página. A la página 332. Página 332. Y en esa página 332, pues el primer párrafo completo ha sido objeto de examen en una ocasión. El primer párrafo completo. Y dentro de ese primer párrafo completo, las tres primeras líneas. ¿De qué estoy hablando? ¿Veis? En el primer párrafo completo de la página 332 dice la segunda excepción a la regla general de la sociedad anónima aquí. En la sociedad anónima prevista en el artículo 201 de la Ley de Sociedades de Capital es la posibilidad de que en estatuto se hubiera pactado una cláusula de quórum reforzado. Este tipo de pactos estatutarios son absolutamente lícitos en la sociedad anónima. Artículo 201, tercero, de la sociedad de capital. Pero no podrán suponer una exigencia de unanimidad, vigencia del principio mayoritario. ¿Vale? Vale. Vamos a continuar. Más preguntas de esta lección, tema 11 del manual. Bueno, nos vamos a la página 333. ¿Veis el epígrafe 8 hacia la mitad, un poquito más arriba en la mitad de la página 8, la impugnación de los acuerdos sociales? ¿Veis el 8.1, causas de impugnación? Pues ha sido objeto de examen en una ocasión las dos primeras líneas. Y dice, la voluntad mayoritaria de los socios expresada en la Junta General constituye una decisión de la voluntad social. Bien. Y también al final de la página 333, pues ha preguntado pues las últimas cinco o seis líneas. Dentro del último párrafo, las últimas cinco o seis líneas. Y decimos así. Las causas de impugnación vienen en el primer inciso del artículo 204 primero de la Ley de Sociedades de Capital, a cuyo tenor son impugnables los acuerdos sociales que sean contrarios. Primero, a la ley. Segundo, se opongan a los estatutos o al reglamento de la Junta de la Sociedad. Tercero, o lesionen el interés social en beneficio de uno o varios socios. Y cuarto, o del tercero. En definitiva, la contradicción del acuerdo con la ley o con los estatutos sociales, así como la lesión del interés social, justifica la impugnación de aquel. Bien, bueno, estupendo. Este ha sido objeto de examen en una ocasión. Más preguntas que ha hecho el equipo docente en este tema 11 del manual. Bueno, pues nos vamos a la página 335. Página 335. ¿Veis la página 335? El epígrafe 8.2, legitimación para impugnar los acuerdos sociales. Bueno, pues ese primer párrafo dentro del apartado epígrafe 8.2 ha sido objeto de examen en tres ocasiones. En tres ocasiones. Bien, veis que pone en ese párrafo y os leo. La legitimación activa para impugnar los acuerdos sociales se atribuye a, primero, cualquiera de los administradores sociales. Segundo, los terceros que acreditaran un interés legítimo. Y tercero, y por último, a los socios que hubieran adquirido tal condición antes de la adopción del acuerdo, siempre que represente individual o conjuntamente al menos el 1% del capital. En el fondo, lo que ha preguntado el equipo docente es el artículo 206 primero de la Ley de Sociedades de Capital. ¿Vale? Estupendo. Vamos a continuar porque ahora ya nos vamos, esto que acabo de leer en la página 335 ha sido objeto de examen en tres ocasiones. Más preguntas que ha hecho el equipo docente. Nos vamos a la página 336. Página 336. Bien, estupendo. Bueno, y en esa página 336, en el último párrafo, veis el último párrafo, no completo, pero último párrafo al fin y al cabo, que comienza la exigibilidad de estas condiciones, veis en la tercera línea que hay un punto y seguido, en este sentido, bueno, pues lo que voy a leer a partir de en este sentido, la tercera línea del último párrafo, ha sido objeto de examen en una ocasión. Dice, en este sentido, cuando el acuerdo resulte contrario al orden público, el artículo 206 segundo de la Ley de Sociedades de Capital dispone, en orden a su impugnación, que estará legitimado cualquier socio, aunque hubieran adquirido esa condición después del acuerdo administrador o tercero. Esto ha sido objeto de examen en una ocasión. Venga, más preguntas que ha hecho el equipo docente. Más preguntas que ha hecho el equipo docente. Bueno, pues el equipo docente ha preguntado también en la página 337, veis hacia la mitad de la página abajo un epígrafe 8.3 que pone otras cuestiones. Bueno, pues el primer párrafo lo ha preguntado en dos ocasiones, que trata sobre la caducidad de la impugnación de los acuerdos sociales. ¿Vale? Lo ha preguntado en dos ocasiones. Y decimos, la acción de impugnación de los acuerdos sociales caducará en el plazo de un año. Artículo 205 primero de la Ley de Sociedades de Capital. No obstante, esta regla general conoce una excepción, pues si la impugnación tiene por objeto acuerdos que por sus circunstancias, causa o contenido resultan en contrario al orden público, advierte el texto legal que la acción no caducará. Que sean contrarios al orden público, no caducará. Bien, este párrafo que acabamos de leer ha sido objeto de examen en dos ocasiones. Y ya para terminar con esta tema 11, nos vamos a la página 338, página 338, y el primer párrafo completo ha sido objeto de examen en cuatro ocasiones. No todo el primer párrafo completo, pero yo voy a delimitar. Bien, dentro del primer párrafo completo, ese que comienza la estimación de la impugnación, las dos primeras líneas han sido objeto de examen en cuatro ocasiones. Y decimos así. La estimación de la impugnación que se dedujera acarrea la ineficacia del acuerdo impugnado. Artículo 208 primero de la Ley de Sociedad de Capital califica tal ineficacia como nulidad. Y luego, las tres últimas líneas dentro de ese párrafo también ha sido objeto de examen en cuatro ocasiones. Y decimos, la nulidad del acuerdo impugnado e inscrito arrastrará la cancelación de tal inscripción, así como de las posteriores que resultaran contradictorias con la impugnación estimada. Bien, estupendo. Bueno, pues con estas palabras terminamos el tema 11 del manual. Ahora vamos a analizar, si os parece bien, el tema 12 del manual. El tema 12 del manual, que comienza en la página siguiente, página 341. Estamos hablando de la página 341. Bien, ¿qué es lo que ha preguntado el equipo docente del tema 13, perdón, el tema 23 del programa, 23 en número romano, que se corresponde totalmente con el tema 12 del manual? Se llama los órganos sociales, los administradores sociales. Bueno, ¿qué ha preguntado el equipo docente? Venga, vamos a ver qué ha preguntado el equipo docente. Nos vamos a la página 342. Página 342. ¿Veis en la página 342 que hay un apartado, un epígrafe 2, estructura del órgano de administración y atribución del poder de representación? Bueno, pues dentro de ese apartado 2 ha preguntado en el segundo párrafo, pues prácticamente por la mitad del segundo párrafo, prácticamente. Bien, ¿qué es lo que ha preguntado en desde el principio del segundo párrafo en tres ocasiones? Veis que comienza, el texto legal resuelve de modo expreso, bueno, pues ha preguntado pues las cinco o seis primeras líneas, lo que voy a leer a continuación. Ha preguntado el siguiente. El texto legal resuelve de modo expreso cuáles pueden ser los modos en que se organiza la administración de una sociedad de capital. De acuerdo con cuanto dispone el artículo 210 primero de la Ley de Sociedades de Capital, primero, la administración de la sociedad podrá encomendarse a un único administrador, siendo esta la estructura más sencilla. Segundo, pero también la administración social podrá confiarse a una pluralidad de administradores. Bien, esto ha sido objeto de examen, que acabo de leeros en tres ocasiones. Y luego ya lo que queda, pues ha sido objeto de examen en una ocasión. Dice, si se diera tal circunstancia, la norma admite tres posibilidades. Primero, la primera de ellas sería la designación de varios administradores con carácter solidario, de manera que cada uno de ellos individualmente podrá ejercitar las competencias atribuidas a la administración social. Bien, estupendo. Vamos a continuar. Perdona. Bien, vamos a continuar. En esa misma página 342, veis el último párrafo, no completo, pero el último párrafo, al fin y al cabo, que comienza el artículo 210, primero de la Ley de Sociedad de Capital. Bueno, pues, desde esa página a la que estamos haciendo mención, 342, vamos a contar, y desde la primera línea decimos una, dos, tres, la cuarta línea, veis que pone la sociedad anónima, ya que en este tipo social, bueno, pues lo que voy a leer hasta el siguiente punto, hasta lo que voy a leer, que en el fondo es hasta lo que viene entre paréntesis el artículo 210 segundo de la Ley de Sociedades de Capital, ha sido objeto de examen muy importante en cinco ocasiones, lo que voy a leer. Dice, la sociedad anónima, ya que en este tipo social y como particularidad, se sanciona una regla especial en lo que hace a la administración mancomunada. En este sentido, cuando en la sociedad anónima la administración social se confíe a varios administradores mancomunados, su número no podrá ser superior a dos, pues en caso contrario deberían constituir un consejo de administración. Artículo 210, segundo de la Ley de Sociedades de Capital. Esto que acabo de leer ha sido objeto de examen en 5 ocasiones. Venga, más preguntas que ha hecho el equipo docente. Nos vamos a la página 347. Página 347. 347. ¿Veis? Contamos los párrafos completos. El tercer párrafo. El tercer párrafo de la página 347 que comienza el texto legal siguiendo. Bueno, pues si nos vamos a al final de la primera línea y hasta Coldea, que son las 3 primeras líneas, ha sido objeto de examen en una ocasión. Y decimos así. Estamos hablando de la competencia del órgano de administración y dice, esa representación confiada a los administradores se extenderá a todos los actos comprendidos en el objeto social delimitado en los estatutos. Artículo 234 primero de la Ley de Sociedades de Capital. Bien, bien. Vamos a continuar. Nos vamos a la página 349. Página 349. ¿Veis? Hay un epígrafe 3.2 que lleva como título Nombramiento de los Administradores Sociales. Y dentro del 3.2 está el 3.2.1, régimen general. Bueno, pues nos vamos al segundo párrafo. Nos vamos al segundo párrafo porque en el segundo párrafo ha preguntado las 2 primeras líneas. Dice, de otra parte, esa designación, dice, de otra parte, esto es lo que ha preguntado, en 2 ocasiones. De otra parte, esa designación como administrador puede recaer tanto sobre una persona física o natural como a favor de una persona jurídica. Bien, venga, más preguntas que ha hecho el equipo docente. Nos vamos a la página 351. Página 351. ¿Veis el primer párrafo completo de la página 351? Que dice, junto con el nombramiento de los administradores. Bien, bueno, pues nos vamos bastante líneas más abajo. ¿Veis? Yo calculo que desde el principio de este párrafo completo de la página 351, yo calculo que hay 9-10 líneas. ¿Veis que hay un punto seguido que dice, por último, y salvo que los estatutos, bueno, pues esto, hablando de los suplentes, pues lo que voy a leer desde por último hasta el siguiente punto y seguido ha sido objeto de examen en una ocasión. Y decimos, por último, y salvo que los estatutos sociales dispusieren lo contrario, la Junta General podrá no solo nombrar los administradores, sino también designar sus suplentes para el caso de que alguno de los nombrados cesara en el cargo. Artículo 216, primero, de la Ley de Sociedades de Capital. ¿Vale? Estupendo. Venga, vamos a más preguntas que ha hecho el equipo docente. Y aquí nos encontramos con que el equipo docente, de una manera genérica, en la página 352, en la página, repito, 352, pues, digamos que ha sido una pregunta sola, pero, en fin, yo, es que ocupa prácticamente el primer párrafo, que es muy extenso, de la página 352. Habla de la sociedad anónima, la facultad de cooptación, ahora veremos qué es. Bien, y es que se produzcan vacantes en el Consejo de Administración durante la vigencia del nombramiento. Entonces, yo lo tengo puesto ahí sí en general, pero lo que más importancia tiene, por situarnos, sería, pues yo calculo que en ese primer párrafo completo de la página 352, veis, no sé, pues deciros, faltan 8 o 9 líneas para terminar. Faltan 8 o 9 líneas para terminar. Bien. Bueno, pues ya sabéis un poco que se pueden producir vacantes en el Consejo de Administración. Entonces, pues hablamos de que hay un carácter interino si se producen vacantes. Faltan, repito, no sé, 7 u 8 líneas para terminar el párrafo. Bien, dice, la primera de ellas es su carácter interino. Dice, en el sentido, repito, faltan 5 o 6 líneas para terminar el párrafo, en el sentido de que la duración máxima del nombramiento del cooptado llegará hasta la fecha en que se celebre la siguiente Junta General. De este modo, la siguiente Junta General podrá resolver lo que estime oportuno, pudiendo ratificar ese nombramiento o bien acordar otro distinto. Y terminamos diciendo, cuando faltan tres líneas, solo podrá recaer tal designación a favor de quien tenga la condición de accionista. ¿Vale? Estupendo. Venga, vamos a continuar. Más preguntas que ha hecho el equipo docente. Bueno, pues nos vamos a la página 353. Página 353. ¿Veis en la página 353 el primer párrafo completo? El primer párrafo completo de la página 353. Bien, bueno, pues ha sido objeto de examen en tres ocasiones. Y decimos, en el tipo de la sociedad anónima, el principio de temporalidad se afirma sin límite alguno, de tal manera que la designación de los administradores sociales siempre está sujeta a plazo en su duración. La exigencia legal es la de la determinación de un plazo de duración de tales nombramientos que deberá tener el oportuno reflejo estatutario y que habrá de ser común para todos los administradores sociales. Ahora bien, la norma no solo requiere la determinación de tal plazo, sino que igualmente este no ha de ser superior a los 6 años, que es el máximo permitido por el texto legal. 6 años. Artículo 221 segundo de la Ley de Sociedades de Capital. Y esto que acabo de leeros ha sido objeto de examen en 3 ocasiones. El siguiente párrafo en una ocasión. Y decimos así. La temporalidad del nombramiento de los administradores en la sociedad anónima no impide la posibilidad de la reelección, de modo que los anteriormente nombrados podrán continuar desempeñándose como administradores si así fueran nuevamente nombrados por la Junta General. Bien, y ya el último párrafo, dentro de este apartado en el que nos encontramos, en la página 353, el último párrafo dentro de este apartado, ¿vale? No para terminar la página. 353. En el último párrafo dentro de este apartado, y antes de llegar al siguiente epígrafe o apartado, 3.2.2, bueno, pues ese ha sido objeto de examen en 3 ocasiones. Estamos en el último párrafo que comienza, sin embargo, el texto legal, veis, a partir de la segunda línea, de modo que la designación, bueno, esa designación, a partir de ahí, hasta que os lea, ha sido objeto de examen en 3 ocasiones. La designación puede hacerse salvo pacto estatutario en contra, por tiempo indefinido. Artículo 221 primero de la Ley de Sociedades de Capital. De este modo, el nombramiento de los administradores en la sociedad de responsabilidad limitada podrá acortarse sin sujeción a límite temporal alguno. ¿Vale? Estupendo. Bien, ahora más preguntas. ¿Veis? Ahora sí, que estamos a punto de terminar la página 353. ¿Veis? ¿Veis un epígrafe 3.2.2? Que lleva como título la separación de los administradores. Bueno, pues esto y las siguientes 3 líneas en la siguiente página, es decir, las últimas 3 líneas de la página 353 y lo que vamos a leer en la siguiente página, la 354, ha sido objeto de examen en 6 ocasiones. Lo han preguntado en 6 ocasiones. Y decimos así. La separación de los administradores sociales es el acuerdo de la Junta General por el que ésta resuelve dejar sin efecto el nombramiento de administrador que hiciera con anterioridad. Este acuerdo de la Junta General podrá ampararse en una causa que justifique tal decisión, pero también podrá ser adoptado y ser plenamente eficaz en ausencia de causa, dada la libre revocabilidad que caracteriza el nombramiento de los administradores sociales. En el fondo es el artículo 223 primero de la Ley de Sociedades de Capital. Vale, venga, vamos a continuar, a ver si somos capaces de terminar el tema 12 del manual. Más preguntas que ha hecho el equipo docente. Nos vamos a la página 355. ¿Veis el segundo párrafo completo? El segundo párrafo completo lo ha preguntado el equipo docente en 1 ocasión. ¿Veis que dice? Mayor complejidad se da en aquellos supuestos en que el cese del administrador deriva de un acuerdo de la Junta General acordando su separación. Como antes se indicara, ese acuerdo de separación podrá ampararse en una justa causa o, por el contrario, podrá ser resultado del ejercicio de la facultad de libre revocabilidad que asiste a la sociedad. Artículo 223 primero de la Ley de Sociedades de Capital. Bien, y el siguiente párrafo ha sido objeto de examen, ahora lo veréis, dentro del siguiente párrafo, las 3 primeras líneas. Y decimos, en el primer supuesto, el acuerdo de separación es causal de modo que la sociedad, a través del acuerdo de su Junta General, decide el cese del administrador resolviendo el contrato que le une con fundamento en una causa. Y ya para terminar, dentro de ese párrafo, tres, cuatro líneas más abajo, dice: o bien el incumplimiento de sus deberes como administrador y que lleva a la Junta General a exigir la pertinente responsabilidad. Bien, más preguntas que ha hecho el equipo docente. Nos vamos a la página 358, repito, nos vamos a la página 358. Veis hacia la mitad, un poquito más abajo, el apartado 324, el administrador persona jurídica. Bueno, pues ese administrador persona jurídica, el primer párrafo que ocupa dos líneas, no. El siguiente párrafo, pues las dos primeras líneas, ha sido objeto de examen en dos ocasiones. Y decimos así: la licitud del nombramiento de las personas jurídicas como administradores sociales, que es lícito que se puedan nombrar como administradores sociales a las personas jurídicas. ¿Vale? Bien. Más preguntas que ha hecho el equipo docente. Bueno, pues nos vamos a las últimas dos o tres palabras de la página 358 y las cuatro o cinco primeras líneas de la página 359. Y nos vamos al final de la página 358, veis que pone la necesidad de que en la última línea, al final de la última línea, la necesidad de que la persona jurídica administradora designara un representante persona física en la sociedad que administrara, debiendo tener el oportuno reflejo registral, no solo el nombramiento del administrador persona jurídica, sino también y necesariamente el de su representante persona física. Bien, bien. Vamos a continuar. Más preguntas que ha hecho el equipo docente. Nos vamos a la página 360. Página 360. Veis, venga, vamos a contar al principio de la página 360. 1, 2, 3, 4. A la quinta línea hay un punto y seguido. Veis que dice el texto legal, artículo 217 segundo. Bueno, pues eso y las siguientes tres líneas han sido objeto de examen en una ocasión. Es decir, el texto legal, artículo 217 segundo de la Ley de Sociedades de Capital, señala algunos modos en que puede consistir el sistema de retribución que se pacte en estatuto. Y hay distintos apartaditos y ha preguntado al equipo docente el C minúsculo, una participación en beneficio. ¿Vale? Una participación en beneficio. Esto lo ha preguntado, que acabo de explicar en una ocasión. Más preguntas que ha hecho el equipo docente. Nos vamos a la página 363. Página 363. ¿Veis el primer párrafo completo que pone junto con la afirmación? Bueno, ¿veis en la tercera línea que dice una norma de protección de la discrecionalidad? De ahí hasta el final del párrafo ha sido objeto de examen en una ocasión. Digo, una norma de protección de la discrecionalidad empresarial. El artículo 226 primero de la Ley de Sociedades de Capital advierte que se satisface el deber de diligencia cuando el administrador haya actuado de buena fe, sin interés personal en el asunto objeto de decisión, con información suficiente y con arreglo a un procedimiento de decisión adecuado, siempre que su decisión recaiga en el ámbito de las decisiones estratégicas y de negocio. Bien, bien. Más preguntas que ha hecho el equipo docente. Seguimos en la misma página 363. Bien, veis al final que viene un último párrafo completo, la formación de este deber de lealtad. Bueno, pues han preguntado las tres primeras líneas. Os leo. En dos ocasiones, os leo. Este deber de lealtad se dispone en el artículo 227 primero de la Ley de Sociedades de Capital al advertir que los administradores deberán desempeñar el cargo con la lealtad de un fiel representante obrando de buena fe y en el mejor interés de la sociedad. ¿Vale? Bien. Venga, más preguntas que ha hecho el equipo docente. Pues las cinco primeras líneas de la página 364. Y dice así: la plasmación de este deber de lealtad encierra una norma necesaria en la medida en que el administrador social tiene atribuida una capacidad de decisión sobre los activos sociales que necesariamente habrá de actuar a favor de un interés ajeno y no propio. ¿Vale? Estupendo. Venga, más preguntas que ha hecho el equipo docente. El equipo docente, si nos vamos a la página 365, página 365, ¿veis? Venga, vamos a contar. Hablo de la página 365 de los párrafos completos. Uno y dos. El segundo párrafo completo. El primero empieza, el texto legal no reduce. El siguiente párrafo completo, el segundo, en la aplicación de estas reglas. Venga, vámonos a la tercera línea. Y desde la tercera línea hasta el siguiente punto seguido que voy a leer, ha sido objeto de examen en una ocasión. ¿Cómo resultan también exigibles cuando el interés en conflicto no fuera el del propio administrador, sino el de una persona vinculada al administrador? Artículo 229, segundo, de la Ley de Sociedades de Capital. En el fondo, si nos vamos al siguiente párrafo, también se liga con lo que acabamos de decir, con las dos primeras líneas, y dice: las reglas dispuestas en torno a este deber de lealtad son imperativas, no admitiendo ese pacto estatutario que las excluye o limite. ¿Vale? Venga, más preguntas que ha hecho el equipo docente. Venga, que estamos a punto de terminar esta lección. Nos vamos a la página 369. Y por obviar, porque veamos todas y cada una de las preguntas, aunque no las tenga, que simplemente os las localizo. Vale, pues en la página 369, pues el último párrafo no completo, bueno, pues son las últimas líneas del último párrafo de la página 369. Donde dice, esa legitimación a favor de la sociedad, de ahí hasta el final de la página, ha sido objeto de examen en tres ocasiones. En tres. La última línea de la página 369, el último párrafo. Venga, vamos a continuar. Más preguntas que ha hecho el equipo docente. Nos vamos a la página 372. ¿Veis el último párrafo de la página 372? El último párrafo completo de la página 372 ha sido objeto de examen en una ocasión. Más preguntas. Vámonos a la página 373. ¿Veis? Vamos a contar los párrafos completos de la página 373. 1, 2 y 3. ¿Veis el tercer párrafo de la página 373? Pues las tres primeras líneas. ¿Vale? Las tres primeras líneas. ¿Veis el siguiente párrafo, que estamos ya en el epígrafe 4.2, nombramiento de consejero? Las tres primeras líneas han sido objeto de examen en una ocasión. Las tres primeras líneas dentro del apartado 4.2, nombramiento de consejero. Vámonos a la página 374. Página 374. ¿Veis el primer párrafo? Pues dentro del primer párrafo de la página 364 ha sido objeto de examen en la segunda, tercera y cuarta línea. Segunda, tercera y cuarta línea del primer párrafo. Más preguntas. Vámonos al tercer párrafo completo. Ese que comienza, la primera de ellas, la denominada coaptación. Bueno, pues ese párrafo y el siguiente ha sido objeto de examen en tres ocasiones. Ese tercer párrafo completo y el cuarto párrafo completo ha sido objeto de examen en tres ocasiones. Ahora vamos a continuar, porque nos vamos casi al final de la página 374. Veis que faltan tres párrafos para terminar y dice, la segunda especialidad que presenta la designación de miembros del Consejo de Administración, dos sistemas de proporcionalidad. Bueno, pues el siguiente párrafo, y este que acabo de leer, ha sido objeto de examen en una ocasión. Más preguntas. Nos vamos a la página 375. Página 375. ¿Veis el último párrafo de la página 375? Faltan 5 o 6 líneas y dice, una sociedad de responsabilidad limitada, el texto de los estatutos sociales, de ahí hasta el final, ha sido objeto de examen en dos ocasiones. Final de la página 375. Vámonos a la página 377. ¿Veis hacia la mitad de la página 377 un párrafo que comienza? En este sentido conviene destacar la siguiente línea, la legitimación activa, pues desde la legitimación activa para impugnar hasta el final del párrafo ha sido objeto de examen en una ocasión. Y ya vamos terminando, y digo bien, porque nos vamos a la página 379, página 379, ¿veis completo el párrafo 1, 2, el tercer párrafo completo que comienza? En primer lugar, el Consejo deberá adoptar el acuerdo de delegación. Ese párrafo completo ha sido objeto de examen, una, dos, tres, cuatro, las cinco primeras líneas de ese párrafo ha sido objeto de examen en tres ocasiones, ¿vale? Y ya para terminar, ya definitivamente, porque con esto se termina el tema, nos vamos al último párrafo, no completo, pero el último párrafo de la página 379, que comienza, junto con el acuerdo de delegación, el Consejo deberá adoptar, bueno, pues una, dos, tres, cuatro, cinco, las seis primeras líneas, para terminar ese párrafo, las seis primeras líneas ha sido objeto de examen en una ocasión. Junto con el acuerdo de delegación del Consejo de Verano está el acuerdo de nombramiento de los delegados. Bueno, pues eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Por lo menos hemos visto completos casi prácticamente estas dos lecciones y con ello terminamos el tema 12 del manual. Por supuesto que os deseo a todos muchísima suerte en los exámenes. En general, en todas las asignaturas en las que estáis matriculados y en particular en esta asignatura que me compete como tutor, es Derecho Mercantil 1. Muchísimas gracias a todos. Un saludo cordial. Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde Jaén. Muchísimo ánimo y muchísima suerte. Ha sido todo un placer teneros como alumnos en calidad, en mi condición de profesor tutor. Muchísimas gracias a todos y muchísima suerte. Adiós, hasta otra ocasión. Hasta luego.